Marcador Asturias.
José Joaquín Brota.
La hora de Broti.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
Hola, buenas tardes. Un saludo de Broti para todos vosotros, los oyentes de este programa. Como dice Camilo en su canción, ya no puedo más, ya no puedo más. El tema Djokovic me ha dejado extenuado. Que sí, que no, que se queda, que se va, que vuelve al hotel, que le renuevan la visa, que se la quitan. Por Dios, esto es un sinvivir. Para la gente que estamos vacunados, esto es la muerte. Este tipo, ¿quién se ha creído que es? El dinero y la fama no pueden estar por encima de la justicia, ni de las leyes de un país. Lo lamento por Novak, que solo podrá jugar en Madrid. En Madrid sí, en Madrid hay libertad y puede jugar Novak, Djokovic, su madre, su padre y toda la familia. En confianza, este es el chico que baila en la playa de Marbella antes de que acabe el año, pero que podrá ser el mejor tenista del mundo, pero también la persona menos respetable.
Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad.
Quiero dar las gracias a los oyentes y a mis compañeros de profesión que me han llamado durante toda la semana, he recibido llamadas para destacar la entrevista de la semana pasada con el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. ¿Tú te has sentido como Ángel Villar, como persona, alguna vez un delincuente, un chorizo?
No, no, nunca. Soy sincero, me he sentido ser querido y no me siento que soy ningún delincuente.
La verdad es que Villar, Ángel, fue un personaje muy interesante y me dejó la puerta abierta para que pudiera entrar en su interior, conocerle un poco más. Creo que todos aprendimos la semana pasada que la radio tiene siempre algo especial y que cuando entrevistado y entrevistador dejan al margen las vanidades, podemos asistir a momentos llenos de sentimientos. No sé si la expresión es correcta, pero bueno, como estamos en esta charla, te han jodido la vida.
Sí, no, la vida te la destrozan. Te destrozan la vida, hay unos problemas de salud hasta que te pueden producir la muerte y algunas veces hasta piensas que te vas a morir.
Bueno, gracias al expresidente Ángel Villar por entender que este programa, en este programa no hacemos entrevistas, charlamos con las personas y hoy lo volveremos a demostrar. Nos gusta escuchar, atender, prestar atención, pasar un buen rato juntos. Y eso es lo que intentamos hacer aquí. El que está como unas castañuelas es nuestro admirado Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, campeón de la Supercopa, y que ayer le dio, yo creo que al final del partido, por sacar el lado más humorístico y desconocido.
Cuando tú ganas mucho, a veces te piensa que eres el más guapo, piensa que juega el mejor fútbol del mundo, y el sacrificio baja un poco. Afortunadamente, en estos jugadores el sacrificio sigue siendo muy muy alto. No piensa que son así guapo. Es la verdad, no son guapos, son muy feos.
Pues sí, la verdad es que no son guapos, son feos. Bueno, algunos sí tiene cierto atractivo, ¿eh? En el Real Madrid, bueno, y en otros equipos, ¿no? Nada comparable con esas estrellas como Julen Guerrero o como, bueno, hay tantos que han marcado un estilo dentro del mundo del fútbol. Lo que sí fue un chiste este fin de semana fue el cambio de porteros en el Sporting para enfrentarse en la tanda de penaltis al Cádiz. Ya sabéis, David Gallego cambió al portero Mariño titular y sacó a Joel, el portero suplente, que debutaba en ese partido, solo para que el lanzamiento de penaltis estuviera debajo de la portería. La explicación de David Gallego es casi, pues, como un monólogo del Club de la Comedia. sobre todo el final, cuando explica que Joel había parado muchos más lanzamientos en el entrenamiento del día anterior al partido. Bueno, dicho esto, no me extraña, porque viendo cómo tiran los penaltis los jugadores del Sporting, pues podía pararlos todos.
Era una situación que estaba hablada. Tenemos un porterazo como Diego y cada uno tiene unas cualidades. Sabemos que en cuanto al tema de situaciones de penaltis no es su mayor fuerte, y con Joel estaba más que hablado. Lo hemos entrenado incluso, sabemos que Joel en penalti es una persona muy fiable, estaba muy tranquilo y muy confiados. Al final, pues bueno, pues te la juegas y los penaltis son una lotería. Si hubiera parado alguna o no hubiéramos fallado y tal, pues estaríamos hablando de lo bien que lo hemos hecho, ¿no? Por lo tanto, creo que al final hemos tomado las mejores decisiones pensando en el colectivo, en el equipo, y sabiendo que nosotros los conocemos muchísimo, el fuerte de cada uno, ¿no? Encantado con el partidazo de Diego, y encantado también porque el chico estaba muy muy concienciado. El día anterior habíamos tirado penalti, había parado muchísimos, bueno, teníamos esa confianza de que así fuera, pero bueno, también hemos fallado dos penaltis y no estamos diciendo nada.
Esto es La Hora de Broti, un programa de autor.
¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE.
¿Quién no ha oído alguna vez esta voz, este sonido? Bueno, algo tan peculiar, ¿no? Porque además, desde el hola hola hasta el último minuto del programa, bueno, Pepe Domingo Castaño es el que sostiene la tienda en alto, ¿no? De forma dinámica, original, porque al final es el animador del programa. Pero animador es una palabra que suena como de comparsa, y no es cierto, porque sin Pepe Domingo, posiblemente la radio no sonaría igual. Pepe Domingo, buenas tardes.
Hola, hola. ¿Cómo andas?
Cómo me encanta, Pepe. Es un placer, de verdad, tenerte aquí en este programa. Ya estuvimos hablando hace ya algunos meses, bastantes meses, ¿no? Pero ahora es un placer tenerte por haber trabajado a tu lado, ¿no? Por haber aprendido la importancia que tiene la publicidad, la importancia que tiene hacer radio de verdad.
Es un placer, ¿eh? Yo tengo grandes recuerdos de ti, de aquel tiempo en la cadena SER. Luego nos hemos visto multitud de veces y estás en mi mente siempre como un bello y agradable recuerdo.
Oye, hasta que se me acaben las palabras, yo no sé quién eligió el título, pero qué acierto, por Dios.
Bueno, el título no era ese, fíjate qué cosas, ¿no? El título era Callejón de dos salidas, que es un callejón que hay en Padrón, en mi pueblo, que a mí de pequeño me parecía algo especial, porque decía: yo no conozco ningún callejón que tenga dos salidas. Y le preguntaba a mi madre, ¿por qué se llama así? Dice, Pepiño, ¿por qué tiene dos salidas? Y un día, hablando con la editorial, me dice el de la editorial, ¿a ti te gusta el título? Y le digo yo, bueno, yo sí, porque lo puse yo. A vosotros no. Y dice, hombre, no está mal, pero podríamos buscar otro. Y digo, bueno, pues buscar uno que me convenza. Y cuando les mandé el último capítulo del libro, que lo escribí hace muy poco, terminaba diciendo eso. ¿Cuándo dejarás la radio?, me preguntan, y yo digo, pues cuando haga el mejor programa de mi vida o cuando se me acaben las palabras. Y les gustó ese final y se convirtió en el título del libro. Ahí me encanta y ha quedado muy bien.
Pero a ti no se te acaban las palabras, ¿no? Porque es que tu vida ha sido tan intensa, Pepe.
Bueno, yo como la vida de todo el mundo. Tú mismo, tu vida ahora mismo la escribes y es también parecida a mi vida. Sí, todas las vidas tienen sus fluctuaciones, tienen sus momentos buenos, momentos malos, y la mía no tiene nada de especial. ¿Que cuando se me acaben las palabras? Espero que nunca. Y cuando se me acaben, que se me acaben para siempre. O sea, que sea definitivo, ¿no? Y que me pille, que no me entere, y que me pille, si puede ser trabajando, a lo mejor, y si no, durmiendo, que es la mejor manera de dejarlo todo, ¿no?
Dice, un libro cautivador, rico en anécdotas y rico en nombres, ¿no? ¿Por qué te pusiste a escribir este libro ahora?
Una parte, la primera, que era la que se titulaba Callejón de dos salidas, que escribí hace un montón de años, yo creo que hace 15 o 20 años, más o menos. Y era desde que yo dejaba el convento, el noviciado en Palencia, hasta que llegaba a Madrid, y ahí terminaba el libro. Lo escribí porque tenía ganas de escribirlo. Y no me acordé del libro hasta que un día, yo creía además, volví a leer y creía que era una porquería del libro. O sea, digo, esto es muy malo, no le va a interesar a nadie, y lo abandoné, lo olvidé. Y un día en un programa de radio alguien me preguntó, creo que fue Juan Antonio Alcalá o Juan Macastaño, no estoy seguro, oye, tienes un libro escrito, ¿por qué no lo publicas? Y digo, porque es muy malo. Y lo oyó un tipo de La Coruña, Juan Luis Mirabet, a quien no tenía el gusto de conocer, me manda un correo y me dice, oye, quien tiene que decidir si el libro es bueno o publicable o no, no eres tú, es el público. Y yo represento al público y te pido, en nombre de ese público tuyo, que me envíes el manuscrito, que yo lo pueda leer. A los dos días me contestó y me dice, tengo en las manos un bestseller. Falta todavía, quizás no lo más importante para mí, pero sí para el público, que era lo que pasó de Madrid, cuando llegué a Madrid, a la Estación del Norte en adelante. ¿Te atreves a escribirlo? No tenía ganas como cuando tuve al escribir la primera parte. Para eso, para escribir tienes que tener ganas, ilusión por hacerlo. Y no tenía ilusión por contar todo eso. Fue creciendo la ilusión, me puse al ordenador, empecé a escribir, me fue saliendo capítulo a capítulo y terminé el libro hace un año y ya está en la calle.
Ya tú has escrito canciones y ahora has escrito un libro. ¿Qué es más difícil?
Hombre, una canción es muy difícil. Porque una canción, ¿sabes qué? Es una historia en 3 minutos. Y eso es muy difícil. Primero, inventar la historia. Segundo, explicarla. Y tercero, en pocas palabras, porque son 3 minutos. Tienes que tener un comienzo, un desarrollo y un final. Y lo más difícil es el final. El final de una canción es lo más importante, que es lo que se queda al final en la memoria de la gente.
Supongo que hay alguna anécdota que destaca por encima de otras. Y yo no sé si es el noviciado, como tú dices, en Palencia. Yo no sé si es aquella tienda en Padrón. Yo no sé si es tus primeras apariciones en Radio Galicia. No lo sé. ¿Dónde pondrías tú? Bueno, es que hay tantas cosas que preguntarte el foco es casi necio, ¿no?
Te voy a contar una historia que cuento en el libro. Es una historia muy bella, que tiene relación con Gijón. Tú sabes que yo soy conocido en Padrón, entre otras cosas, por el loco que en compañía de otros locos fueron a tomar un chiquito de vino a Gijón.
Cuenta.
Una vez en Padrón fuimos a un baile, allí cerca de Padrón, a la Estrada, un grupo de amigos, y al volver, como había 2 días de fiesta, no teníamos nada que hacer, y yo les dije a todos, cuando llegamos a Padrón sobre las 12 de la noche, 1 de la madrugada, oye, esto hay que continuarlo, estábamos todos calientes, habíamos bebido, estábamos felices, 2 días por delante sin pegar golpe, ¿por qué no nos vamos por ahí? Digo, ¿por qué no nos vamos a Gijón a tomar un chiquito y nos venimos? Y eso que de pronto parecía una locura, ¿quién quiere venir? Nos vinimos 3. Vamos al taxi, le digo al del taxi, que nos había traído desde la Estrada. ¿Tú estás dispuesto? ¿Cuánto vale ir a tomar un chiquito a Gijón? Nos dijo, tanto, ya no me acuerdo cuánto era. Y dijimos los 3, vamos, pero vamos ya, porque si no, cuando se nos pase el efecto de la bebida, no nos vamos. Cogimos el taxi en Padrón, nos fuimos a Gijón, llegamos de madrugada a Gijón. Cuando llegamos a Gijón nos dimos cuenta, claro, habíamos dormido todo el camino, nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho. Nos fuimos al Musel a tomar chiquitos y la sidra y tal. Compramos unas cajas de botellas de sidra, las metimos en el coche y nos volvimos para Padrón. No hubiera pasado nada, ni se hubiera enterado nadie, si no pasara lo que pasó. A la vuelta, el chofer estaba muy cansado, entonces cogió el coche, uno de mis compañeros, y a poco de coger el coche nos pegamos una leche increíble. Se enteró todo el mundo por el accidente, bueno, fue tremendo. Y ahí quedó lo de los locos que se fueron a tomar un chiquito a Gijón.
La verdad es que vale la pena la anécdota, Pepe Domingo. Lo más bonito de este libro es una frase que dice, yo soy una persona que ha cumplido sus sueños, nada más. Cuando dices nada más, me quedo estupefacto. Nada más y nada menos, ¿no, Pepe?
Bueno, claro, para mí nada más, porque he luchado por ellos y los he conseguido. Entonces, la importancia que le doy. Hombre, es máxima, pero no considero que un hombre que cumple sus sueños tenga que destacar por eso.
¿Y cuáles han sido tus sueños, Pepe?
Mis sueños eran, primero, hacer radio, irme a Madrid. Segundo, presentar el Gran Musical, porque oía a Tomás Martín Blanco presentar el Gran Musical y era mi sueño. Segundo, hacer carrusel deportivo, porque escuchaba a ese fenómeno que es mi querido y recordado Joaquín Prat y a mi añorado Vicente Marco, y decía, algún día yo estaré ahí. Y luego salir en televisión para que me viese mi madre, mi padre, y me viesen en mi pueblo. Los tres sueños los he conseguido. Y luego tenía un sueñecito pequeño, que era cantar. Y decía, quiero cantar, pero quiero cantar y que sea un éxito. O sea, yo no voy a coger una canción que no sea éxito. Hasta que no esté seguro, no canto.
Déjame un momento, por favor.
Y también lo conseguí.
Ya, déjame, porque tengo algo maravilloso aquí guardado.
Le duele el dolor ajeno. No sabe de amor ni engaña. No dice, nunca no bailo, nunca te niega su mano. Su placer es el fumar y las máquinas de jugar. Algún que otro ribeirillo, soñar y decir, riquiño. Viste pantalón vaquero y las camisas de cuadro.
Impresionante. Tú sabes que yo he tarareado mil veces esta canción, Pepe.
Muy pegadiza, ¿verdad que sí?
Es muy pegadiza. ¿Esto de cuándo es? ¿Del 80 y algo?
No, antes. Esto es año 75, un poquito antes de conocer yo a Tere. Tenía la canción, salió en el 76, unos días después de conocer a Tere. Es del año 76.
76. Luego vino Motivos, ¿no?
Sí, este es el primer LP que me produjo Ramón Arcusa, el del Dúo Dinámico.
Sí.
Estaba el Viste Pantalón Vaquero, Mariquilla y algunas más. Y luego grabé Motivos. Es una canción que yo le dediqué a mi mujer, a Tere, cuando estaba embarazada de Óscar. Y es un poco contar el nacimiento de un niño al que yo le llamo Motivo.
Que además eso fue número uno en México.
Sí, bueno, en México y en toda América, no sé cómo coño lo conseguí, pero fue el número uno, y yo no me lo creía, hasta que me llamaron un día de México, el de la compañía de discos, y me dice, oiga, José Domingo, allí me llaman José Domingo, no Pepe Domingo, José Domingo, y dice, que tiene que venir, que está usted número tres, y que queremos que haga televisión para que llegue al uno. Y me tuve que pedir permiso al nacer, no sé si te acuerdas,
sí,
hacer el musical durante un mes, y me fui a México a la vorágine y me encontré con que efectivamente no era mentira, era número uno. Me recibieron con pancartas en el aeropuerto mi club de fans. O sea, una cosa de locos, que yo ni me esperaba, ni me creía, ni creo que me mereciese. Pero bueno, bienvenido sea, ¿no?
Bueno, la verdad es que al final, como digo, tu trayectoria ha sido tremenda, has experimentado tantas cosas. ¿Es verdad que dabas clases de latín?
Sí, hombre, yo cuando salí del noviciado de los dominicos, yo tenía, vamos a ver cuántos años tenía, unos 16 años, 15, 16, más o menos. Entonces, digo, tengo que hacer algo. Llegas al pueblo, eres un derrotado porque no has culminado tu carrera de fraile, y para la gente cuando no culminas algo y cortas en seco una carrera, eres un derrotado. Y yo iba por las calles con ánimo de derrota por mi pueblo. Digo, tengo que hacer algo. Y entonces me dice uno de los frailes del convento de allí, de Padrón, amigo mío, tú que sabes tanto latín, ¿por qué no das clases de latín? Entonces puse un anuncio, di clase de latín, y tenía bastantes alumnos, y durante bastante tiempo di clase de latín, con la buena noticia de que todos aprobaban.
Oye, pero ¿lo perdiste con el paso del tiempo el latín o lo conservaste?
No, lo perdí. Yo casi hablaba latín, ¿eh? Casi hablaba latín, que es dificilísimo. Y ahora no, yo lo he olvidado. Hombre, me acuerdo de cosas, pero no olvido. Ya.
Oye, ¿y qué papel juega en todo este libro La novia eterna de Pepe Domingo Castaño?
Pues básico.
Estoy hablando de Tere, de la mujer de Pepe Domingo.
Dos partes, una, la parte antes de Tere y otra parte después de Tere. Antes de Tere, yo llegó un momento en que era un poquito chulito, porque todo me iba muy bien. Claro, tú cuando tienes 20 y pico años, camino de 30 o 30, y tienes televisión, tienes radio, triunfas, tienes canciones, tienes prensa, tienes chicas, tienes fama, pues sin querer te vas engrandeciendo por dentro, y si no viene alguien a pararte, te sigues engrandeciendo hasta que te rompes, ¿no? En aquel momento en el que yo estaba, si no viene alguien a pararme, no hubiera sido lo que soy hoy.
¿Y esa fue Tere?
Pues esa fue Tere, que me dijo, oye tú, como aquel romano que iba detrás de los emperadores y los centuriones diciéndole que eres humano, no lo olvides, que eres humano, entre los vítores de la gente, ¿no? Pues Tere fue como ese romano, ese señor que decía al que estaba con él que era humano y que no se creyese todo lo que pasaba a su alrededor.
Te prometo que vamos a leer este libro y además vamos a intentar que la gente lo compre, porque al final hay una buena historia detrás, ¿no? Y es que los beneficios del libro los dedicas a dos entidades como Cáritas y a Isleme, ¿no?
Sí, yo creo que es una buena manera de darle gracias a la vida y de decirle, vida, me has dado todo lo que te he pedido. Aquí tienes mi colaboración para que la gente que lo necesita más que yo lo aproveche. Y es una manera de dar gracias a la vida y a la gente.
Hasta que se me acaben las palabras, el libro que ha escrito Pepe Domingo Castaño y que recoge su vida. Una interesante vivencia de un hombre que es número uno en radio. Pepe Domingo, un placer como siempre hablar contigo y tener la oportunidad de haberte conocido y haber trabajado a tu lado. Un abrazo muy fuerte.
Gente, querido Brote, un abrazo muy fuerte. Muchas Asturias.
Esto es La Hora de Broti, un programa de autor.
Agradable entrevista con Pepe Domingo. Como agradable es hablaros de un restaurante top en Gijón. Me refiero a La Nueva Zamorana, que está en la avenida Hermanos Felgueroso, en el número 38. Olegario González, el propietario, es un hombre, un empresario, que pone pasión y corazón en todos los negocios que lleva, ¿no? Y La Nueva Zamorana ha sido para él como un niño pequeño, ¿no? Se ha volcado con todo su equipo. Estos profesionales han conseguido darle personalidad y prestancia a esta conocida marisquería en el centro de Gijón. Es un lugar de encuentro para todos los amantes de la buena cocina del mar. En La Nueva Zamorana, el sabor de la cocina bien hecha es la seña de identidad. Además, tienen menús ajustados a precios aquilatados para que podamos disfrutar de los mejores mariscos de esta área propia. También para que podamos disfrutar de las carnes, entre otras cosas, de ganadería propia. Arroces de caldo, secos, todo tipo de pescados de roca hechos a la plancha, al horno, y también la comida tradicional como las faves y el arroz con leche. Pero es que además en La Nueva Zamorana puedes encontrar los mejores vinos, porque tienen en una de las bodegas más interesantes de Asturias. La Nueva Zamorana se ha vuelto un restaurante imprescindible para todos los asturianos y para todos aquellos que nos visitan. Ya sabéis, está en la avenida Hermanos Felgueroso, número 38, en pleno centro de Gijón. Y los sábados y los domingos, también los festivos, el parking es gratuito para los clientes en las comidas y las cenas. Bueno, aquí debería estar Borja Fernández esta tarde con su canción y sus frases del fin de semana, pero no ha podido ser, está malito en cama y está cuidándose, hay que cuidarse de esos resfriados que uno coge a veces, y no vamos a obviar su música.
Me gusta el fútbol.
Espérate pronto, querido Borja, que te queremos tener aquí ya la semana que viene, a ver si es posible. Bueno, empezamos la sección de Borja con Julen Lopetegui, que Julen Lopetegui, el entrenador de Sevilla, estaba desencadenado después del partido porque los jugadores del Betis, los periodistas y el mundo mundial estaban en contra del Sevilla y de sus jugadores, y además se reían de ellos. Para Lopetegui, todos tenemos la piel muy fina, en alguna ocasión muy gruesa, como es esta.
En este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas y me parece bien. Temas de homofobia, temas de violencia de género, temas de agresiones, de cualquier tipo de violencia. Y aquí poner el foco en lo que no toca me parece un acto lamentable absolutamente. Lo que hay que poner aquí el foco es cómo está Joan Jordan, que está en casa, que no ha podido jugar hoy aquí, que llegó con 16-13 de tensión al hospital, que tiene un traumatismo craneoencefálico, que estaba mareado. Y me parece lamentable, lamentable absolutamente, absolutamente, que compañeros en un momento dado sean capaces de hacer este tipo de comentarios, en vez de poner el foco, pero todos, y vosotros también, todos, aquí todos tenemos responsabilidad, luego todos nos regamos las vestiduras cuando sucede algo, no es que llevaba una minifalda cuando la violaron ya, es que no, es que no, o condeno o no condeno, o blanco o negro, él es que a mí me, con perdón, me toca los cojones, con perdón,
Bueno, lo que deberías aprender, Julen, es un poco a expresarte, porque claro, has dicho unas barbaridades una tras otra tremenda. Borja, no sabes cómo estaba de cabreado Julen. Y lo que más le molestó es que el partido se jugara al día siguiente, en lugar de haber esperado unos días para que el agredido pudiera jugar ese partido.
Y otro, y ahora si quieres ya terminamos de rematar la faena, decimos cómo se puede jugar hoy cuando un jugador agredido, o sea, el agredido es perjudicado porque no puede jugar hoy. Cuando había, por supuesto, muchas posibilidades de jugar en otros días, claramente. Como va a jugar el Real Madrid, como va a jugar el Athletic Bilbao, el Barcelona, en otras fechas. El agredido, sinceramente, con todo el respeto del mundo a quien toma todas las decisiones, creo que la justicia en este caso no existe absolutamente para nada. Al contrario, insisto, a partir de ahí, felicitar al Betis por el pase a la siguiente ronda y, por supuesto, salvar a la afición del Betis. No tengo ninguna duda de eso. Ante todo,
Decía Pellegrini, el entrenador del Betis, que Julen y él estaban de acuerdo en casi todo, aunque matizaba que lo que sucedió precisaba de una investigación. Vamos, que no se creía lo de que esa barra pudiera afectar tan gravemente al futbolista del Sevilla. Dicho de otra manera, Julen y yo estamos de acuerdo en todo, pero discrepamos en todo.
No, yo la diferencia que tengo con Julen, estamos absolutamente de acuerdo y no tengo ninguna justificación para el hecho que se produjo, que es absolutamente punible lo que sucedió ayer, de que tiraron un objeto a un jugador de fútbol y que haya golpeado al jugador. Bueno, ya lo dije, que creo que eso amerita una buena investigación, porque la versión es distinta. Yo creo que además hay técnicos que pueden saber si un palo de plástico realmente produce traumatismo cefalocraneano y era para suspender el partido y irse todo para la cancha, para la casa, cuando ha sucedido muchas otras veces, se advierte y el partido se sigue jugando. Son dos versiones distintas, yo creo que nadie puede tener la verdad, porque creo que sería por el daño que se le hizo al fútbol muy importante hacer una investigación clara de lo que...
Vamos a dejar este Betis-Sevilla, el Betis clasificado, el Sevilla eliminado y la final de la Supercopa. Marcelino perdió la final de la Supercopa y aunque no le gusta hablar de los árbitros, el penalti señalado y que significaba el 2-0 para los blancos, ese penalti le dejó marcado. Él no habló de los árbitros, pero sí mostró su disconformidad con la penalización.
Mira, los árbitros pitan. Una final, pues, se designó a este árbitro y yo no tengo nada que decir. Pero creo que una final penalti del 2-0, yo para mí no lo es. Y como no lo es, pues lo tengo que decir. Lo vi reiteradas veces. Y bueno, se le llama del VAR unas veces por poco, otras por mucho. Pero no tengo nada que decir. Si el árbitro y el VAR deciden que es penalti, pues mi opinión creo que tiene poca importancia o trascendencia. Pero es evidente que fue un momento clave. El inicio del segundo tiempo, teníamos las esperanzas, la ilusión de que podíamos todavía en el segundo tiempo generar problemas a Real Madrid. Y bueno, pues con el 2-0 ya era muy difícil.
Pues de eso hablaremos ahora en un instante con un buen amigo, José Manuel Monje. Pero antes quiero deciros que hay que hablar de la Nueva Zamorana, el restaurante que está de moda en Gijón, en la avenida Hermanos Felgueroso, número 38. Siempre, siempre la idea de Olegario González es de retornar a Gijón lo que Gijón perdió en su momento, ¿no? Que era un restaurante con clase, con señorío, con buen precio. Bueno, Olegario le pone pasión y corazón a todos los negocios que abre, ¿no? Y con la nueva Zamorana se ha volcado con todo su equipo, unos profesionales como la copa de un pino, que decía José María García, ¿no? Había que darle personalidad y prestancia a esta conocida marisquería y se la han dado. Es un lugar de encuentro, es un lugar, ahí hay que ir. Los que amamos la mesa, la cocina del mar, pues vamos ahí, ¿no? En la nueva Zamorana es el sabor de las cosas bien hechas. Ellos tienen de todo, desde cetárea propia hasta ganadería propia, o sea que estás comiendo realmente primer producto, producto de calidad. Además, un precio aquilatado, siempre sin elevar el tono. Y esa barra con ese pinchito de tortilla, de patatas, ese vermú, ese vaso de vino, esa cerveza. Bueno, ellos también tienen cocina tradicional, como las faves o el arroz con leche, todo hecho con cariño y a fuego lento. En la nueva Zamorana, además, si te gusta beber, hay una bodega espectacular. Puedes encontrar los mejores vinos, los mejores caldos que hay en España, los encontrarás en la bodega, una de las más interesantes de Asturias. La nueva Zamorana se ha vuelto un restaurante imprescindible para todos nosotros, los que estamos aquí y los que vienen de fuera. Recordad que podéis reservar vuestra mesa y disfrutar de la nueva Zamorana, la mejor marisquería de Asturias, en Avenida Hermanos Felgueroso, número 38 de Gijón. La nueva Zamorana.
Esto es La Hora de Broti, un programa de autor.
Pues hace un año sonaba la trompeta de Villalibre en Sevilla, después de que el Athletic Club hubiera ganado la Supercopa de Europa al Fútbol Club Barcelona. José Manuel Monge, buenas tardes, Bilbao.
¿Qué tal, jefe? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo se dice buenas tardes?
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, eso es. Arratsaldeon. Oye, el Athletic no fue de telonero, ¿no?
Pues no, y parecido a la temporada pasada, ¿no? Lo que pasa es que la temporada pasada en la Cartuja consiguió ganar en la final al Fútbol Club Barcelona. Era un poco ahí el convidado de piedra, el cuarto equipo. La campaña anterior, el otro equipo no fue el Atlético Madrid, fue la Real Sociedad. Y esta pues serán Madrid, Barça, Atlético Madrid, Atlético, ¿no? Y cuando todo el mundo pensaba en una final Madrid, Atlético de Madrid o Barça, Atlético de Madrid, pues el Atlético se vuelve a colar en la final. Y ayer no pudo ser, pues porque, entre otras cosas, el Madrid estuvo muy bien. Y cuando el Madrid está muy bien, pues es muy difícil para un equipo como el Atlético poder ganarle.
José Manuel Monge es compañero en las tareas informativas en Onda Vasca, donde tiene un programa espectacular, transmite todos los partidos. Es un tío que no se corta, no se calla, vamos, que se dice habitualmente. Además, es compañero también en Estudio Estadio. Oye, José Manuel, a mí todo esto me parece un milagro, ¿no? Que el Athletic Club juegue cuatro finales en un año, esto es impensable, ¿no?
Es que lo es. A ver, cualquiera que analice, y sobre todo los profesionales de fútbol que conocen y tienen los datos de quiénes son los jugadores, de cómo son los jugadores, de sobre todo el Athletic, cómo tiene que conformar la plantilla y posteriormente el once, entiende que esto es un auténtico milagro. Es que ayer, yo en el programa de hoy de Onda Vasca ponía el ejemplo solo del centro del campo. Ya no hablo ni de la punta de ataque, que al final la punta de ataque es donde muchos partidos se deciden, pero el Athletic ayer jugó contra el Real Madrid con Dani García en el centro del campo y con Oier Zárraga. O sea, el común de los mortales del mundo del fútbol no tiene ni idea de quién es Oier Zárraga. Y enfrente estaba
un tal Casemiro. Y alguno tampoco Dani García, ¿eh?
No, y alguno tampoco Dani García, efectivamente. Y enfrente estaban Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos. O sea, un Balón de Oro, campeones del mundo. Es que ¿qué quieres que te cuente?
Ya, la gente se debe preguntar, oye, ¿y Brotón por qué tiene tanto interés en hablar del Athletic Club? Y yo, la respuesta es muy sencilla, porque lo entrena Marcelino García Toral, que es nuestro asturiano de pro, que es nuestro hombre al que queremos y que hemos seguido tanto en el Valencia como ahora en el Athletic Club, ¿no? Es decir, está haciendo un milagro Marcelino.
A ver, lo que está haciendo es, de momento, tener entrenado al mejor equipo del Athletic en los últimos 5 años. Y él es el que lo ha entrenado. O sea, porque las piezas poco a poco se van cambiando, pero lo que él está haciendo, él no ha podido fichar, porque es muy difícil para el Athletic fichar, sino lo que ha ido incorporando es a chavales de la cantera. Y para mí este es el mejor Athletic de los últimos 5 años. ¿Por qué? Pues porque Marcelino, que es un entrenador top, que es un entrenador como la Copa de un Pino y que a mí me encanta, creo que debería, si se dan las circunstancias, él quiere y el club lo hace renovar, porque es súper importante lo que está haciendo con este equipo. Es un técnico que le ha dado al Athletic una identidad propia y sobre todo le ha dado una frescura que no tenía hace mucho tiempo.
Pues no sé si lo vais a seguir teniendo el año que viene, ¿no? Porque si Simeone no sigue en el Atlético de Madrid, a lo mejor le hacen una oferta.
Eso decían el otro día, ¿no? Precisamente creo que un compañero asturiano en uno de los medios nacionales hacía este comentario. Hombre, yo... Es que es muy bueno. Es que Marcelino es un tipo que allá donde va es raro el lugar. Mira, precisamente hablabas ahora de Lopetegui del Sevilla. Pues es el único sitio donde yo creo que no le han salido las cosas. En el resto de equipos o ha triunfado o prácticamente lo ha hecho. Entonces, entendería perfectamente que un equipo igual con más potencial que el que pueda tener Atleti se fije en Marcelino. Hablo de la Liga, ya no te cuento en equipos de otras ligas.
Oye, noticia de última hora, Europeo de Balonmano, Bosnia 24, España 28. Hemos ganado el tercer partido, ¿no? La primera fase, 3 victorias, 3 partidos para el equipo de España. Era simplemente porque se ha producido ahora mismo la noticia y como aquí en Asturias tenemos un gran amor y una gran dedicación al mundo de balonmano, pues siempre es bueno. Bueno, hemos tenido aquí a los grandes campeones de balonmano, ¿no? Hoy a mí hay una cosa...
Lo he visto, lo he estado viendo, Broti.
Sí, bueno.
También te digo una cosa, ¿eh? Es muy difícil que la camiseta de otro equipo de balonmano sea más fea que la que lleva hoy España, ¿eh?
Bueno, es que la camiseta...
Parece un cartel de un partido de tercera división de un pueblo de cualquier localidad de...
Solo falta que lo firme el muelle, si todavía sigue vivo el muelle, es decir, que lo firme con un graffiti, porque ya solo faltaba eso. Sí hay una cosa que me sorprende, y esto te voy a dar un poco de palo, ¿no? No tanto a ti, sino a la prensa bilbaína, ¿no? Joder, tío, pero ¿qué queréis, tío? Pero vamos a ver, es que he leído hoy un artículo de la final, decepción, fracaso, pero tío, ¿pero de qué estamos hablando?
Bueno, mira, tú lo vas a recordar, porque tú tienes una gran memoria y eres de los que habitualmente te quedas con estas cosas y lees mucho, ¿no? Jupp Heynckes comparó en su momento al Atlético en un Volkswagen. Al hilo de los coches y demás, ¿no? Es decir, a ver, que es un buen clase media, pero claro, luego te vienen los Lamborghinis, los McLaren,
los
Ferraris, y ese es el tema. Y yo en el programa hoy de Onda Vasca lo he dicho. O sea, el Atleti está muy bien, ¿vale? Le queremos mucho, nos gusta mucho. Los jugadores para nosotros son fantásticos, pero es MotoGP contra un Vespino. O sea, hay momentos determinados en los que tus futbolistas, de los cuales yo estoy súper orgulloso, joder, es que es esto. O sea, Benzema contra Villalibre, que hablabas tú de la trompeta. A ver, Broti, es que no hay comparación. ¿Pero por qué? Pues porque...
No, incluso ni Vinicius contra Iñaki Williams, da igual.
Sí. Bueno, a ver, pero a ver, que si yo no quiero a Benzema ni quiero a Vinicius, pero yo reconozco lo que tengo y sé a dónde puedo llegar con lo que tengo. Esto es como lo de el dinero no da la felicidad. Bueno, pero ayuda que flipas.
Bueno, sí, puedes comprarte más cosas, sí.
Y el Madrid y estos equipos grandes... ¿Qué hacen? Compran victorias.
Sí. Como claro. Decía, eso lo decía Marcelino, ¿no? Dice, ¿dónde está el dinero? Dice, en las áreas, en la defensa y en el ataque.
¡Claro! Mira, yo me acuerdo una frase que la recuerdo, pero como si fuese hoy. Tú ya sabes que yo estuve 6 años en el equipo de aquí de baloncesto de Bilbao, de director de comunicación.
Sí, lo sé, lo sé.
Y me acuerdo que un día en Málaga, porque además hacía labores de todo, hasta iba al palco a veces en representación del club y demás, ¿no? Entonces, un día estaba en la cancha de Unicaja de Málaga, pues cuando Unicaja de Málaga tenía un presupuesto alto y tal, y Escariolo vivía allí, pero ya no era entrado de Málaga. Y hablando con otro y conmigo, ¿qué tal Unicaja? Y decía... No veo el dinero en el campo. Joder, decía. O sea, no veo el dinero. Decía, tienen 15 millones de presupuestos, pero no los veo en el campo. Y es que es eso.
Oye, que podríamos estar hablando toda la tarde, pero este momentito ha sido precioso. José Manuel, muchísimas gracias por estar siempre.
Una pena.
En la hora
y un disgusto. Tengo disgusto porque el otro día estuve animando al Sporting con el Cádiz porque... Yo quería ir a la Nueva Zamorana, si tocase copa, y
bueno, me llevo disgusto. Pero tenéis que ganar al Barça primero, ¿eh?
Sí, no, a ver, yo en el supuesto de
eso ya lo cuentas,
ganar al Barça,
¿no?
Claro.
Ya cuentas con ganar al Barça y...
Bueno, vamos a un ambiente excepcional el próximo jueves, va a ser increíble.
Bueno, oye, un abrazo muy fuerte, José.
Para ti, jefe,
¿Cómo era? ¿Arratsaldeón?
Arratsaldeón y Taquero Arte.
Ahí estamos. Un abrazo, hasta luego.
Venga, Ur.
Esto es La Hora de Broti. Un programa de autor.
Ya suena nuestra sintonía. Sí, señor. Casa Belarmino. Es el lugar donde los clientes dicen, coño, una de las mejores mesas de Asturias. Mi amigo Juan Luis González y su señora, Ramona Menéndez, que es la guisandera, la cocinera, llevan con arte, con solera, con cariño, con ilusión, esa Casa Belarmino de mi alma, ¿no? Es el compromiso de una familia con la gastronomía asturiana, siempre apostando por la máxima calidad, siempre utilizando las mejores materias primas, trabajando los productos, cuidando los pequeños detalles, amando el oficio, innovando en cada uno de los platos. Ya está cerca, ¿eh? Ya está cerca el nuevo plato para este año, que va a ser una maravilla, con sabor, con mucho sabor. Y además, bueno, no voy a descubrir nada. La razón del éxito de Casa Belarmino está en ofrecer un producto elaborado de forma natural. Así de sencillo. Ah, bueno, y una presentación atractiva, naturalmente. En Casa Belarmino les gusta recuperar los sabores de la cocina de los abuelos, porque es centenario, son 90 años Casa Belarmino. Platos de cuchara que podemos saborear y disfrutar con pausa y sabor. Ir a Casa Belarmino es vivir una experiencia gastronómica con cada uno de los platos, de las elaboraciones, las mejores del recetario asturiano. Hay Ramona en la cocina, al frente de los fogones, y Juan Luis en la dirección de la sala. Ellos dos y todo su equipo hacen que Casa Belarmino en Manzanera, en el concejo de Gozón, sea un lugar de visita obligada para degustar la gastronomía asturiana más auténtica. Canciones, en este caso concreto, eso que tú me das de Pau Donés, canciones intemporales, durarán toda la vida, como el propio Pau.
Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía.
Yo quería abordar el tema de Novak Djokovic de alguna manera que fuera interesante para la audiencia de La Hora de Brotti, de Radio Marca Asturias. Y el otro día, leyendo un artículo de un compañero, un buen amigo además, Santiago Peláez, pues descubrí algunas cosas que me parecieron muy interesantes. Santiago Peláez, buenas tardes.
Buenas tardes, Brotti.
¿Dónde estás? ¿En una cueva o dónde te has metido?
Estoy en Málaga.
Pero en Málaga suena peor que en Murcia. España es un país lleno de sorpresas, ¿no? El mismo teléfono suena de manera diferente. No lo sé. Bueno, son estas cosas. Bueno, oye, a lo que vamos. Tú escribes un artículo a propósito de esto que estaba sucediendo, que ya se ha quedado sustanciado, de Novak Djokovic, diciendo que esto es una lucha entre negacionistas y los que no lo son, pero que al final todos están equivocados.
A ver, o todos tienen una parte de razón. Es difícil llegar a una conclusión. Es decir, los negacionistas proclaman, como tú sabes muy bien, que la vacuna acabará teniendo efectos contrarios para la salud de aquellos a quienes se la ponen, y que tendrá consecuencias graves en un futuro próximo, sin que nada de eso esté demostrado científicamente, y los no negacionistas apelan al hecho de que más vale estar vacunado, porque estando vacunado las posibilidades de que pases por UCI y que tengas una gravísima enfermedad que te pueda llevar a la muerte, pues es mucho más aconsejable que no lo que proclaman los no negacionistas.
Ya, pero este tema tiene muchas más.
Libertad para tomar sus propias decisiones. Yo respeto profundamente lo que dicen unos y lo que dicen otros, faltaría más, pero sí que entiendo, y eso es lo que decía mi artículo, que si hay un país como Australia que pone unas normas para poder acceder al país y para poder entrar en él, todos los tenistas que están participando desde hoy mismo en el Open de Australia tienen que pasar por esas normas, quienes no lo hacen no pueden tener derecho a entrar al país porque están poniendo en peligro la salud de aquellos con los que se van a enfrentar. Dicho de otra manera, Imagínate un enfrentamiento que además se podía haber producido porque estaban en el mismo cuadro de Alcaraz o de Nadal frente a Djokovic. Y que llegados a ese punto, porque la organización hubiera permitido que Djokovic pudiera jugar por ser el número uno y ser un gran reclamo mundial, pues que el señor Nadal se hubiera planteado que no me quiero enfrentar contra este señor porque no se ha vacunado y pone en peligro mi vida. Entonces yo me planteaba, entonces, ¿qué hace la organización? ¿Qué decisión toma? Si se han impuesto unas normas y unos las han cumplido, como es el caso de Nadal o Alcaraz o todos los demás que están ahí, y hay uno que no lo ha hecho y está poniendo en peligro la vida de los demás tenistas, ¿qué es lo que debería hacer la organización? Yo sé qué es lo que haría la organización. Le daría el partido por perdido por incomparecencia a Nadal. Y eso no me parece nada justo, porque Nadal ha cumplido con las leyes y con las normas, y sin embargo Djokovic no lo ha hecho. Y esto que digo vale no para Australia, donde ya ha quedado claro que las autoridades australianas han mantenido el pulso al número uno del mundo y lo han acabado deportando, como se sabe, y ha llegado a Belgrado y ha sido recibido con honor de multitud, porque allí, en su país, en Serbia, la mitad de la población no se ha vacunado y, por lo tanto, uno no se sabe nunca si es de donde nace o donde pase. Y en este caso está claro que Djokovic es de donde nace, de lo que dicen y hacen sus compatriotas. Y a partir de ahí me ha llamado poderosamente la atención que el alcalde de Madrid, el señor Almeida, haya dicho sin ningún tipo de tapujo que a España podrá venir cuando le dé la gana y mucho más a Madrid, y que podrá jugar e intervenir en el Open de Madrid porque es un número uno y un gran reclamo mundial. Me parece una auténtica barbaridad. Creo que no se lo ha pensado bien cuando lo ha dicho el alcalde Almeida.
Pero, sin embargo, siguiendo esos parámetros que tú has puesto, no hay ningún impedimento para que Djokovic juegue en España. Primero, como país no pedimos que nadie esté doblemente o triplemente vacunado, ni pauta completa, ni pauta media, ni pauta de nada. No lo pedimos, con lo cual puede entrar perfectamente el país. De hecho, venía de Marbella o iba de Marbella a Melbourne cuando entró en Australia, ¿no? Segundo, en la Comunidad de Madrid no hay que enseñar ni el pasaporte COVID, con lo cual, es decir, ¿por qué le van a impedir a Djokovic jugar en Madrid?
Efectivamente, en este momento en España, y es uno de los pocos países del mundo donde así se haría, no tiene ningún problema para poder entrar e incluso para poder competir. Lo que pasa es que he escuchado esta misma tarde unas declaraciones del presidente del gobierno diciendo que no estaba para nada de acuerdo con lo que ha dicho el señor Almeida, y que por encima de las normas de la presidenta de una comunidad o del alcalde de una ciudad como Madrid están las normas de un país. Y que en el caso de Djokovic, las normas para entrar en España son que la gente tiene que venir vacunada, sobre todo cuando va a participar en un torneo, porque precisamente en ese torneo, que sería en el Open de Madrid, hay otra serie de tenistas que se han vacunado y no le van a contagiar, pero él sí podría llegar a contagiar. Ahora mismo pues existe una directiva en torno a todo eso. ¿Qué pasaría si quisiera venir a Madrid? A mí me parecería una barbaridad. Porque mira, los grandes, los cuatro grandes, sabemos todos que son Roland Garros, y ya le han dicho a Djokovic que no podrá participar. Wimbledon, donde sí podría participar, y es el único de los grandes que se lo permitiría, un poco ocurre allí como en España, que pasando un PCR, pero es que claro, para ir a Londres tendría que tener un PCR como lo tendría que tener para Madrid, para entrar por el aeropuerto de Madrid-Barajas, y con ese PCR... pues una demostración palpable de que no padece el virus. Y aún así, en Inglaterra tendría que soportar una cuarentena, es decir, un mínimo de 10 días sin ningún tipo de prueba que demostrara que puede estar contagiado. De manera que ese es el segundo país, Inglaterra. El tercer país sería Estados Unidos, donde está clarísimo que no le dejarían entrar ni podría participar, como ya se ha avanzado en Estados Unidos, y el cuarto país es Australia, donde acaban de deportarlo. De manera que ahora lo que debe pensar Djokovic es si le merece la pena dejar de ser el número uno del mundo, porque no se le quiere prácticamente en ningún lado, y estoy convencido de que a la postre tampoco entraría en Madrid, si prefiere dejar de ganar todo el dinero que puede ganar a lo largo de este año, y no se olvide que Australia no puede volver hasta dentro de 3 años, por el hecho de no quererse vacunar. Entonces, eso es lo que él tiene que decidir. Si imperan sus razones respecto a la enfermedad y quiere mantenerse, porque además es rico y se lo puede permitir, el no vacunarse, o si se vacuna y sigue participando en todos los grandes torneos y demostrando que es el número uno.
Oye, una última cuestión, Santiago Peláez, compañero, periodista, conocedor de todo este intríngulis, o al menos con una opinión muy clara sobre este asunto. ¿Tú crees que esto va a perjudicar la imagen de Djokovic en todo el mundo?
Claramente, es decir, no es porque yo lo piense, es porque ya está recibiendo críticas de todo, sobre todo de los propios tenistas, que están hartos de los caprichos y de las fealdades de un jugador que es bastante sucio en general y que ahora está demostrando ser particularmente obstinado y además mentiroso y falaz. No te olvides que ha mentido de forma repetida para poder entrar en Australia. Ha dicho que había sufrido el COVID. Y si fuera verdad eso, a los dos días de decirlo, se había reunido con un grupo de niños en su propio país y había tenido también una comparecencia en una entrega de premios y había pasado los últimos días del año en España, y cuando llegó a Australia dijo que no había venido de un tercer país, que no había venido de España, lo ocultó y luego le echó la culpa por lo mentiroso que es a su representante, que dijo que es quien había rellenado el formulario. Esto no le va a beneficiar en absoluto, le va a servir para recibir el aplauso que ha recibido y los vítores de un grupo de negacionistas en Australia cuando se marchaba, o el que le ha recibido en Belgrado, en Serbia, en un país en donde la mayor parte de la gente piensa que deben ser negacionistas porque no creen en absoluto en la vacuna. Pero desde luego en general, en el mundo en general, va a haber mucho más críticas que no para bienes.
Pues muchísimas gracias, Santiago, por la claridad de la exposición y sobre todo por esa manera de ver las cosas sin volcarse con unos o con otros, sino respetando a todo el mundo pero dejando las cosas claras. Un abrazo muy fuerte, Santi.
Un abrazo, Broti.
Bueno, los que vamos a Manzaneda, Gozón, a Casa Belarmino, llevamos el pasaporte COVID, llevamos 18 vacunas, respiramos un ambiente maravilloso, pero sobre todo tenemos allí a dos personas que nos reciben con ilusión. Bueno, dos no, dos porque están Ramona y está Juan Luis, pero también está todo su equipo, incluso uno de los hijos del matrimonio, que también es muy agradable. Su único defecto es que es del Real Madrid, pero bueno, eso ya con el tiempo se le pasará. Digo que en Manzaneda, en Gozón, está Casa Belarmino. Y que allí, pues, es una casa de comidas, pero elevada al cubo. Las mejores croquetas. ¿Qué croquetas? Fue el domingo. Ayer domingo fue el día de la croqueta. Ayer domingo, pues las mejores croquetas de Asturias y de España. Bueno, las segundas de España, pero en Asturias las primeras. Las de Casa Belarmino, de Ramona Menéndez. El pastel de puerros, el arroz con pitu, el rollo de carne, los calones de morcilla, la lobina al horno, los guisos, ese pote asturiano, las verdinas con bugre, el nuevo plato, que va a ser un bombazo, el nuevo plato, y el arroz marinero, los postres. ¿Quién no ha tomado un arroz con leche, esa tarta de queso, esa compota de manzana, esas lágrimas de chocolate? Tantas cosas buenas que se pueden degustar en Casa Belarmino, en Gozón, en Manzaneda, que uno solo puede decir, oye, si quieres comer bien, cógete el coche y vete a Gozón, bueno, perdón, a Manzaneda, al concejo de Gozón, a Casa Belarmino. Una familia con gran tradición en el mundo de la restauración y sobre todo, amigos de sus amigos.
Esto es La Hora de Broti, un programa de autor.
Suena esta música es que llega nuestro pedagogo personal, nuestro pedagogo deportivo, Andrés París, el hombre que tiene las respuestas a los temas de actualidad y que además nos ayuda a entender esas cosas que a veces no son fáciles de entender. Don Andrés París, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿cuántas cosas tengo que preguntarte? ¿Cuántas cosas he apuntado aquí? La lista es extensa, ¿no? La primera, bueno, me has preguntado qué tal, oye, estoy bien, estoy fenomenal, ¿cómo estás tú? Porque somos dos personas que, bueno, que estamos rodeados de gente que nos quiere y eso es muy importante, ¿no?
Hombre, eso es fundamental, eso es fundamental.
Hay que detenerse un poco también en eso, ¿no? En el cariño, en decirte quiero, en abrazarse, aunque con mascarilla, pero abrazarse, da igual, ¿no?
No, y sonreír con los ojos y tocarnos mucho, porque somos mamíferos.
Tocarnos mucho, 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 mucho.
Necesitan el contacto para desarrollarse. O sea, es fundamental.
¿Tú crees que Ancelotti toca mucho a sus jugadores?
Pues no sé si literalmente, pero lo que sí les toca es el corazoncito, ¿eh?
Es impecable, ¿no?, la gestión de grupo.
Para mí está siendo esta segunda, digamos, segunda versión de Ancelotti, este segundo momento, a mí me está dejando, la verdad que anonadado de cómo lo está haciendo, ¿eh? Porque además, mira, quédate con esta frase, jugar bien al fútbol en público es hacer una buena gestión de vestuario en privado. Y eso se percibe cuando la gente juega bien, está alegre, jugadores enchufados, comprometidos, con ese esfuerzo, es porque algo en la cocina se está haciendo bien. Esto es como el puchero, ¿no? Cuando tú hueles y huele bien, es que algo previamente se ha hecho bien, ¿no? Y eso yo creo que la gestión de Ancelotti es totalmente impecable.
A mí me cae muy bien, ¿eh? Te lo digo de corazón. Me parece un tipo que además, sobre todo sus comparecencias públicas, son de una sonrisa siempre, de una claridad. Me encanta Ancelotti, ¿eh? Y me alegro que le vayan las cosas bien.
Un máster en gestión de grupos, ¿eh? Y además ante cualquier dificultad lo capotea bien.
Pero si les ha llamado feos, Andrés, les ha llamado feos a los jugadores.
Sí, sí.
Pero bueno, eso está bien. Oye, un tema que me preocupa, ¿no? Los aficionados, la barra, el palo este de la bandera sobre la cabeza de Jordán en el Sevilla. ¿Cómo ves todo esto que pasó en el Benito Villamarín?
Pues mira, yo sinceramente me parece una vergüenza, vergonzoso, pero todos coincidimos en lo mismo, que una sola persona, que es el que lanza la barra, obviamente, no justifica ni es así toda la afición del Betis, ¿no? Correcto, os lo compro. Pero no ha estado nadie a la altura. Creo que hay cosas que hay que censurar, pero sin miramientos. Ni los jugadores del Betis, es un sí, pero, por lo tanto, borran toda la censura que han hecho. Del Sevilla ya ni hablar. Lopetegui no ha estado a la altura en la rueda de prensa. Y mira, pensaba que lo iba a estar Brotti, que lo iba a estar Pellegrini, y tampoco me ha decepcionado diciendo que si en otros partidos han tirado cosas, si no ha pasado nada, que si había que estudiar, que si una barra puede generar un traumatismo cranoencefálico, pero ¿en qué momento del fútbol estamos? Pero si no está nadie a la altura, si ante una circunstancia que se podía demostrar y podíamos estar todos cerrando filas, pues al final son lo de siempre, pues que al final se queda en nada porque no hay una contundencia, ¿no?
Para mí sí hay uno que ha estado en un buen nivel, que es Monchi. Monchi, desde su posición de director deportivo, ha intentado pedir calma y que se aprovechara esta circunstancia para relajar cualquier ambiente de tensión, ¿no?
Hubiera también estado a la altura si Monchi no tanto habla él y le dice a su jefe de prensa que para que salir a decir lo que dijo Lopetegui, es mejor no salir a decir nada.
Bueno, es que Lopetegui no sabe todavía lo que ha dicho, ¿eh? O sea, si escucha la grabación.
Sí, sí, sí.
O sea, se tiene que arrepentir de lo que ha dicho porque se volvió loco, ¿no? Perdió los papeles.
Le tiene que parar a Lopetegui y decir, oye, Lopetegui, si vas a decir lo que vas a decir, es mejor que no salgas, es mejor no decir nada. A veces es más prudente estar callado. Lo que hemos hablado muchas veces, Brotti, que la prudencia y el caldo no hacen daño a nadie. No se ha demostrado que hagan daño a nadie.
No hay mejor palabra que la que no pronuncias.
Así es. Y no ser esclavo de lo que has dicho, porque ahora eres esclavo de lo que has dicho, obviamente, claro.
Además, te digo una cosa, Andrés, amigo, te lo digo. Es decir, yo cada vez que veo a Lopetegui en la rueda de prensa, es decir, está cabreado, está enfadado, está disgustado, tiene cara de limón, pero si le van muy bien las cosas, joder, bueno, acá yo le miro la copa, ¿qué pasa? Pero si esto es un deporte, se gana, se pierde, se empata.
Total, total, total. Ha pasado. Yo creo que en vez de tener una evolución hacia adelante, ha tenido una involución, porque cuando estaba en la selección y estaba en el Real Madrid tenía otra performance.
No le sentó bien, la marcha del Real Madrid no le sentó bien nunca.
Bueno, yo creo que no, la performance de ahora no me gusta, ¿no?
Oye, una última cuestión, que está así, yo tengo una opinión aquí muy clara, pero vamos. Oye, ¿qué te pareció lo de Laporta bajando al vestuario después de la eliminación con el Real Madrid en la Supercopa, arengando a los jugadores? Además, a mí me sorprendió lo de la arenga en catalán, cuando los jugadores del Barcelona, salvo tres, el resto no entienden el catalán.
Total. Pues mira, no sé si coincidiremos, que la última vez hubo un tema que no coincidimos. Yo aquí no estoy de acuerdo, ¿eh? Porque, pero lo argumento.
Y coincidimos. Tira.
Porque no le vi sentido. Y yo creo que las cosas cuando se hacen a esos niveles tienen que tener un sentido. Eso por un lado, no le vi ningún tipo de sentido. Dos, porque para hablar en público, la gente que nos dedicamos a hablar en público, tenemos que prepararlo previamente. Sean 5 minutos, sean 2 o sean 8. Y cuando tú bajas ahí a improvisar, que fue lo que él hizo, pues es de mal comunicador, porque mezclaba cosas en castellano y cosas en catalán. Luego mezclaba temas deportivos con temas emocionales. Es decir, aquello era un batiburrillo de no sé qué, no estaba ni bien colocado, porque había gente que no le podía mirar. No tenía la observación para poder mirar a todo el grupo. No sabía ya cómo salir del paso y salió lo que nos dicen en primero de oratoria. No salgas aplaudiendo. Entonces, rápidamente, como quiere cortar, se pone a aplaudir. Es decir, me pega más de un presidente poco preparado, pudiera ser de un equipo de segunda B que ha jugado contra el Barça, o de Liga Red que ha jugado contra el Barça, y bueno, pues baja el presi a dar unas arengas de chicos, lo habéis hecho fenomenal. Pero para un presidente del Barcelona, de trasatlánticos tan grandes, se merecen hacerlo de otra manera. Esa es mi percepción.
Coincido plenamente y además añado.
Pues me alegro.
Actuación tribunera y populista, que no conduce absolutamente a nada y que lo único que hace es perjudicar incluso al propio presidente, porque da una imagen de él terrible. Es un hombre que ha ganado unas elecciones con una lona. Eso lo dice todo. Oye, Andrés, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, compañero.
Gracias.
Qué bonita la vida. Da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida.
Esta canción va para ti, Borja. Estás ahí en cama, estás fastidiado. Este era el momento donde tú decías, cuando suena esta canción es que el programa se termina, Broti, me decías siempre, ¿no? Hoy no lo puedes decir, lo digo yo. Pero yo sé que te vas a poner pronto bueno, y que vas a estar de nuevo con nosotros, porque aquí José Fernández, es que, digo José Fernández, José Rodríguez, no da abasto de un lado para otro. Es que parece un pulpo, tiene mil manos para las músicas, para las voces, para las llamadas telefónicas, las entrevistas, el Quantum, todo, está en todo.
Es vida lo que me das.
Con la música, con esa música hemos recorrido estos 60 minutos de radio. Y la verdad es que lo hemos pasado bien, lo hemos disfrutado. La radio es vida y siempre le pedimos larga vida a la radio. Borja, te queremos y te echamos en falta. Nos encontraremos, si os place a todos, el próximo lunes a las 19 horas en esta misma sintonía de Radio Marca Asturias. Y os digo que podéis escuchar el programa en iVoox, en el podcast, o en la propia aplicación de Radio Marca Asturias. Un placer compartir estos minutos de radio con vosotros. Os queremos.
Se trata de usted para luego arroparte. Te hace sentir valiente, otra tanta cobarde.
Esto es todo, esto es todo, esto es todo, masas.
José Joaquín Bravo.